¿Le damos la presentación como
lo
corresponde?
Presentamos.
Vamos derecho.
Señales del séptimo arte. Hoy te recomendamos.
Snoopy, ¿qué pasa con Snoopy? Me están diciendo de este lado. Roberto Bernasconi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien. Todo bien.
¿Hay que ir a verla?
Sí, hay que ir a verla.
¿La viste o no?
No
la vi.
Pero más allá, el público infantil es un público muy crítico de las películas.
Sí.
Obviamente que no hacen crítica como los periodistas, de que escriben. Sí.
No,
una te crónica.
Hacen, te hacen preguntas y... ¿Por qué se murió Pie Grande o Pie Pequeño?
Claro.
A mí se come.
Son ácidos. Cuando una película no les gusta, te lo hacen saber también. Cuando es densa, aburrida, ellos se dan cuenta al toque.
Los chicos tienen películas que no pueden... A ver, vos sos madre.
Sí.
Fuiste al cine con tus hijos.
Sí.
Una película que vos dijiste... no les
que
gustó.
Que no les haya gustado.
Que ellos mismos te lo marcaron a vos. Dicen, che, qué aburrido. O se durmieron o...
No,
me intriga, pasa...
No, en realidad ellos no se aburren porque las películas es como que tienen... eso que les atrae a ellos, tienen ese condimento. A mí me aburren, por ejemplo, las películas de Alvin, la Alvin y las ardillas.
Sí.
Pero para los pibes son, o sea, son fundamentales y se matan de risa. Y se van del cine y quieren que le compres la película, que les pongan las canciones de Alvin.
No,
y es como muy básico, como no, pero vos vas a cómo está hecho, o sea, tiene como un contenido bastante básico.
Sí.
Y son canciones que están de moda, pero con voz de ardilla.
Claro, sí.
Y eso es lo que pega, y eso es lo que les gusta. No sé si tanto la historia.
Sí, yo creo que los chicos se deben dar cuenta que algunas son mejores que otras, pero raramente digan, uy, qué aburrida esta película.
Por ejemplo, ahora me acordé, la de Hotel Transilvania, la 2.
Medio de
es
terror.
Es un bodrio. No, tiene, porque tiene muchos gags cómicos, de comedia. O sea, no es de terror, es oscura, pero en realidad tiene mucha ironía, tiene mucho humor. Pero para chicos de 9 años no funciona. Para más chiquitos, para que funciona.
La que dicen ahora que está muy bien es Un Gran Dinosaurio.
Ah, mira.
Sí, que es de la otra de animación que hay.
Claro,
en
¿es
el
de
cine.
Pixar?
Es de Disney.
Es de Disney.
Es de Disney, sí, que bien. Viene un poco ahí después de la vuelta otra vez de los dinosaurios después de Jurassic World. Agarraron la infantil que está mucho mejor en relación, digamos, una película mucho más entera, más completa que Jurassic World. Que casualmente la vi la semana pasada.
¿Sí?
Es como que agarraron cosas de la 1, muy similar, digamos. Abre el parque, van los sobrinos de la gerenta, y hay una especie de cuidador que administra animales. Bueno, en el medio se controla el parque porque crean un nuevo dinosaurio. Genéticamente modificado que supera todas las vallas de contención y bueno, todo se transforma en un gran descontrol y en el medio están como los dos protagonistas tratando de salvar a los sobrinos de esta que viene a ser muy parecido a los chiquitos que había en la otra.
Claro,
pero no tiene el mismo suspenso, ese clima que generaba la otra que realmente daba mucho miedo.
Sí, yo la vi en el cine, la primera,
y no te da la misma sensación de ver, digamos, en el contexto que estaba Jurassic Park en relación al tema de dinosaurios y era otro que el de ahora.
Claro, ahora hay muchísimo más y es como que los dinosaurios
pegaron.
Son una batallita, es como que un muñequito de batalla que sabes que
no va a fallar. Te sirven para ir al museo.
Exacto.
Te sirven para ver la pantalla grande, te sirven para los juguetes.
Sí,
qué más.
Digo,
y
más.
Alguna, te digo más, los chicles, Dinovo.
Dinovo.
Hace tiempo. y alguna que otra golosina. De hecho, mi hermana se fue de viaje al sur y se trajo un huevito que decía Dino chocolate, no sé yo qué. Así que bueno, para explotar, señores comerciantes, señores empresarios.
Bueno, los empresarios, sin ir más lejos, yo el fin de semana tuve la oportunidad de ir a la rural. En la rural hay una exposición de dinosaurios. Que no hay con qué darle, porque digamos está muy bien hecha. Los dinosaurios que realizaron y que están ahí en exposición tienen movimiento, tienen el tamaño casi real. Te invita a que vos busques a ver cuál fue el dinosaurio que encontraron en la Argentina.
Sí.
Más allá de que hace todo un paneo a nivel global y Europa, te hace toda una evolución, que es realmente vale la pena pagar la entrada. Bien. Picante, pero vale la pena.
¿Picante qué es? ¿Te cuento la barriga de 100?
Sí. Pica los adultos, ¿no? Después tenés un pack familiar a 450 si son cuatro.
Yo digo, ¿no? Más de un vivo.
Bueno, pero con más razón, digamos. El empresario está atento a eso.
Sí.
Hay buena calidad, está bien, claro, hecho, está bien armado, vale la pena. No hay muy fino, porque si no gastás hasta un poco más.
Bueno, hay cada grandote, no, discúlpeme el término, pero huevón, ¿no? Que va a ver a los Tony por un montón de
plata. Bueno,
es el juego de la, diversión
Yo no gasté tanto, pero bueno, hice un programa familiar, estuvimos 2 horas y media dando vueltas en un lugar que no era muy grande, uno de los pabellones de la rural, que tampoco era muy grande. Pero la verdad que es algo para una muestra para ir a ver.
Bien.
Es un poco más grande de lo que solemos ver en vacaciones de invierno, quizás en el pasaje de Ardo Rocha.
Sí, claro.
Donde traen un solo dinosaurio. Acá tenías 15.
Acá tenés, claro.
Exacto.
¿Cómo se llama? El paleolítico superior.
No. Entonces, bueno, digo, vale la pena la inversión. Bien. Y es algo que no falla.
Ahí está.
Bien.
Bueno, vamos a hablar un poco de otra cosa. Estrenos de hoy, particularmente uno, que es El Rey del Once, que es la nueva película de Daniel Burman. ¿Quién es Daniel Burman? Vamos a hacer una especie de recorrido.
Dale.
Es un director que viene de la nueva ola del cine argentino de los 90.
El nuevo cine argentino.
¿Ese que arranca en Pisa, Birra y Fasto?
Claro, es como que surge a partir de ahí, pero también está Martín Reisman con Rapado, Lucrecia Martel, La Ciénaga, Trapero, Caetano.
Ahí está.
Y ese, como ese grupo de realizadores que ahora están andando todos entre los 40 y los 50 años.
¿Bielinski también?
Bielinski también, pero sí. Pasa que Bielinski tuvo la vida truncada, digamos. Sí. Porque
Sorín también, Sorín es más grande.
Sorín es más grande, pero también entró. Tuvo los 90 muy bien, digamos. Uh-huh. Digamos, el cine argentino de autor, por así decirlo, le fue muy bien en los 90.
Bien.
También fue una época que pegó mucho el cine afuera, entonces creció mucho gracias a la difusión mundial.
Por ahí, es cierto lo que dice ella, ¿no? Bielinski y Sorín
un poquito más grande, sí.
Y también en la forma
Piñeiro, ponele, fue bien en los 90, pero ya venía de los 80, tenían ya otro.
Pero esa generación por ahí de directores a ellos los favoreció, porque claramente con ese mercado.
Claro, sí, aprovecharon todos. Uh-huh. Digamos, todo les fue bien. Y después todos fueron tendiendo de un cine más independiente autoral a algo más comercial.
Sí.
Es que es un poco el caso de Burman, que es la décima película.
Ah, mira.
Es un montón. Tiene 42 años o 10 películas.
Yo no tenía haciendo tantas, la verdad.
Pasa que a mí lo que siento, lo que en general es que, digamos, él tiene dos grandes películas, que es El Abrazo Partido y Derecho de Familia.
Uh-huh.
Son como, una es 2003 y la otra es 2005. Donde desarrolla su estilo en plenitud, donde como son películas muy perfectas, que hablan mucho de la relaciones padre-hijo, hijos-padres. Uh-huh. Relata mucho también, bueno, no el derecho familiar, pero El Abrazo Partido, el anterior, que es Esperando al Mesías, habla sobre la comunidad judía en el 11, como que se mete con temas bien mínimos.
Pero sí, los relata
muy bien relatados, muy emotivos, muy como a fondo de entre las relaciones.
Leí eso, yo creo que fue en el último suplemento Radar.
Claro.
Que hicieron una nota sobre, bueno, la nueva película. ¿Está Julieta Silverberg?
¿Está Julieta Silverberg? Sí.
Bien. Pero mencionaban esto,
claro.
No te interrumpo más.
No, sí.
Es la última que digo. que se centraba mucho las películas de Daniel Burman. Debe ser también por una cuestión del cultural y familiar, ¿no?
Claramente.
Se centra mucho en el análisis introspectivo de la cultura judía.
Exacto.
¿No?
Sí, y esa cultura, perdón, y esa comunidad insertada acá en la Argentina, ¿no?
Claro. Esa cultura, sí, insertada, digamos, en la Argentina, específicamente siempre medio en el barrio del Once, que es más o menos donde habita gran parte de la comunidad porteña, y tratando por ahí temas universales que son las relaciones entre seres humanos, ¿no? Pero con ese contexto.
Bien.
Después de Derecho de Familia hizo un montón de otras series de películas, como que trató de universalizar un poco los temas y salir de lo que él estaba acostumbrado a hacer, lo que salía tan bien. Hizo El Nido Vacío, Dos Hermanos, La Suerte en Tus Manos, El Misterio de la Felicidad, un montón de otras pelis que son de otro. Hay una que es Dos Hermanos con Gazalla y Graciela Borges, que han como películas que han pasado sin pena ni gloria, por así decirlo de alguna forma.
Bien.
Son películas que se ven, pero. Y lo que hace ahora con El Rey del Once, vuelve a sus fuentes y vuelve un poco a las temáticas que le funcionaron y que por ahí también es lo que sabe contar también, ¿no? Uh-huh. Tampoco es como una cosa, una vuelta de fracaso, sino una vuelta de, bueno, darse cuenta que por ahí tiene que volver.
Sobre lo mismo.
Sobre lo mismo, uh-huh. El tema que tiene en sus entrañas, por así decirlo. Y así está el Rey del Once, que es básicamente el personaje, es Alan Zabak, que no es muy conocido. Si lo googlean, van a ver la foto, lo conocen personajes secundarios, es como muy... personaje muy simpático, pero han estado en series, con películas en personajes secundarios.
Sí,
no ha tenido.
Es muy bueno. Es muy desopilante. Sí.
Pero que no ha tenido un papel.
No, ha hecho siempre secundarios, papeles secundarios. En la
y
tele.
Me parece que el personaje de esta película le calza muy bien. Viene un poco a reemplazar a Daniel Handler, porque digamos, todas las pelis que hablaba yo, esta de Esperando al Mesías, El Abrazo Partido, Derecho de Familia, son protagonizadas por Daniel Handler. De hecho, Handler,
actor fetiche, ¿no?
Actor fetiche, claro, como una, generó una especie de dupla que le sirvió bien a los dos, porque los dos despagaron su carrera. Y Julieta Zulor, que es la protagonista. Básicamente la historia es de Alan Zabak, que es un economista que vive en New York, judío, y vuelve a la Argentina a reencontrarse con su padre, que trabaja en una fundación en el barrio del Once, y vuelven a conectar ese lazo, y él empieza como la transformación del personaje, reencontrándose un poco con su pasado, con su infancia, con su padre.
Bien.
Más paso igualmente un poco los temas que venía tratando. Pero bueno, está bueno, refrescado. Uh-huh. Y además aprovechar que es la única película argentina que se estrena en bastante tiempo acá en La Plata, por lo menos.
Bien. Eso
así que
bueno.
Es una buena oportunidad. Y es una buena oportunidad para conocer a Daniel Burman, siendo Daniel Burman.
Bien.
Me parece bastante interesante. Para acotar además que... en YouTube están dos películas de él, si le quieren ver, está Esperando el Mesías y El Abrazo Partido, están completas en YouTube.
Perfecto.
Y El Nido Vacío está en Netflix, que es de las otras que para mí no es una gran película, pero bueno, está para verla en Netflix. Y las otras seguramente están en los videoclubs si encuentran alguno abierto cerca de su casa.
Alguno que otro queda por ahí, por el barrio.
Yo te digo que Videomanía en City Bell todavía no sé si funciona, no sé si da ganancia, pero que está abierto, está abierto. Y hay gente que todavía va.
Se da una vuelta, ¿no?
Hay otra generación que no logra comprar la película y meterse en esto de la piratería, quizás, ¿no? Que no entiende y dice, la verdad que no me meto, voy al videoclub. Es muy poca la gente que lo hace, pero bueno. Gracias a ellos subsisten algunos videoclubs.
Y sí, está bien.
Bueno, ahora el videoclub lo tenemos en un clic.
En un clic.
Toc, toc, listo, ya está.
Sí, pero además ya hay cada vez más.
¿Qué querés ver?
Yo no sé si sigue sucediendo esto de que se estrena en el cine y después es el estreno, digamos, para DVD. No sé si eso cambió, no tengo ni idea.
No, sí, sigue existiendo. Ahora el estreno es en Blu-ray.
Ahí está.
Hay mucho menos tiempo entre que sale una peli y sale en el otro formato. Pero a su vez, a veces ya sale en las otras plataformas tipo Netflix, hay otras dando vueltas.
Claro.
Odeon, Cult, es una que es muy buena también.
Como que coparon ese espacio,
claro.
Ese lugar.
Y también le van ganando un poco la piratería, porque digamos, también lo que pasa es que se estrena la peli, ya se filtra la película, generalmente las de afuera, aunque sea una versión filmada del cine, lo que sea, se filtra y le tienen que ganar a eso.
Claro, ahí está.
¿Se encuentra la filmografía de Daniel Burman?
Daniel Burman, sí. Cuando empecé a estudiar cine, uno de los directores que más me gustaba era Daniel Burman. Después le perdí un poco el gusto.
Bueno.
Y me alquilé todas las pelis, estaban todas en DVD. Desde Esperando el Mesías, El Abrazo Partido, Derecho de Familia, están todas en DVD.
Bien.
Sí, de hecho, que es difícil encontrar pelis argentinas en DVD, no hay mucha producción, es como que un mercado medio perdido.
Bien.
Y bueno, por el otro lado, el otro estreno. Bien. Hay varios estrenos, pero el otro estreno importante es Zoolander 2, que...
¡La mirada magnum!
Viene... Palabras mayores.
Sí,
Quiero ir a verla, ya.
Derek Zoolander, Ben Stiller, dirigida por Ben Stiller.
Nada más la divina de Penélope Cruz.
Y con Penélope Cruz.
¿Qué cosa
que de
igual,
donde
¿no?
la enfoquen esa muchacha es bella.
Sí.
El plano que le haga. Si
una nota
un plano,
polémica
en el baño
de Penélope Cruz hace poquito tiempo.
¿Eh?
Unos días creo que fue, se conoció una nota bastante polémica de Penélope Cruz.
Con respecto a su vida personal.
Había, sí, le solicitó el peluquero un cierto tipo de favores sexuales.
Ah, bueno. Vos, bienvenida, Penélope, bienvenida.
¿Qué te iba a decir? No, volviendo un poquito sobre la figura de Ben Stiller.
Sí.
Altibajos, ¿no?
Altibajos, sí, altibajos. Muchas pelis ha hecho, entonces...
Una película de esa, la de la guerra prácticamente, Vietnam, que era una película, tenía un nombre así.
Claro, guerra.
Una guerra de película.
Una guerra de película.
Me gustó lo que intentó hacer.
Sí, sí, sí.
Pero era raro.
Era raro.
Era esa raro. Era, él también labura mucho con esa dualidad, si se quiere, ¿no? Actúa, pero por otra parte te produce una.
Sí.
Sí. No, igual es, sí, buen director.
La porque... vida secreta de Walter Mitty.
Esa, claro. Era. Bueno, esa dirigió La vida secreta de Walter Mitty, una gran película.
Sí. También rara. Y también tenés que estar rara. Predispuesto para verla.
Sí, también rara.
Creo que es la última película.
Es la última, claro, después de Zoolander 2.
Bien.
Y la primera que dirige es El Insoportable.
Con
Jim Carrey.
Muy mala, muy mala.
Recomiendo que la vuelvas a ver.
Ahí está.
A mí en su momento me pareció muy mala. Y la volví a ver y tiene algunas cosas muy buenas.
Sí,
¿eh?
La escena de
Jefferson Airplane. La escena del caracoque, sobre todo.
Pero también es una película donde no se encuentra Jim Carrey. O sea. A ver, estamos acostumbrados a ver a Jim Carrey haciendo morisqueta, Ace Ventura, La Máscara, qué sé yo, ¿cuál más? No me acuerdo ahora otra película que haya hecho.
Sí,
que...
Irene y yo me atrayó. De...
Bueno, Truman Show, un papel más dramático, si se quiere estuvo bien,
sí.
Pero acá era como, ¿qué quisiste hacer?
Contextualizadamente me parece que lo agarró un momento raro Jim Carrey para
también,
hacer ese papel,
también.
Pero yo le he gustado ver la peli. La enganché en el cable.
Dale, sí, y no es, bien, claro, ¿no?
Dale otra chance.
La podés ver muy poder.
Sí, sí.
¿No?
Y es la primera película que hace Ben Stiller.
Y esa la dirigió Ben Stiller.
Y después dirige Zoolander.
Ah, lo dirige también.
Claro, Zoolander es idea de él.
Y La vida secreta del doctor de
y,
Walter
sí,
Mitty.
Y esta, una guerra de película. Y a su vez, un montón de papeles en películas diversas.
¿La del museo? ¿Una noche en
el
museo?
No, él no la dirigió.
No la dirigió. También, una película que yo no las vi, las dos, porque son dos.
Sí, yo vi la una.
Y estaba bien, ¿no?
Estaba bien,
por lo que me comentaron, una película pasable. Digamos, de estas que te ponen en... A ver, junto con la terminal de Tom Hanks. Bueno, esa película.
Claro, sí.
Y con esta secuela de Zoolander, ¿qué nos vamos a encontrar?
Las críticas la mataron.
¡Upa!
No, ya arrancamos con las críticas.
Upa.
No te puedo creer.
No esperaba eso,
De hecho, bueno, hay un sitio de internet, que esto es un dato del espacio, se llama Rotten Tomatoes,
sí,
que es muy bueno, sí. Porque lo que te hace es, te compila todas las críticas que tienen las películas y te va haciendo una especie de puntaje en relación a las críticas que tiene. Tiene el 34%, o sea, muy baja.
Nada.
Y como las críticas, refrito, pasada de moda, parece que Derek Zoolander es el que dirige la película, ¿viste? Como...
Sí, sí.
Pero bueno,
puede ser que sea lo mismo. A mí me generó esa impresión, por ahí algunos no, pero la segunda parte, o mejor dicho, la remake, porque fue una remake en definitiva, lo de Tonto y Retonto.
Hay algo de eso, sí.
A mí me gustó la película, porque me gustó la persona, pero digo, no estuvo a la altura.
No estuvo a la altura, no. Y también lo que te hacen es que generado mucha expectativa, te ponen en un teaser en no sé, en marzo de 2015
y te manejía y te va a estar buenísimo y después te quedas con nada.
Es difícil. Star Wars, poner otro caso así que arrancó con la expectativa mucho antes, cumplió.
Sí. Pero me parece que se condice más con la idea, o si se puede decir el precepto, de segundas partes nunca fueron buenas. ¿No?
Sí, sí, difícil, y difícil.
Es difícil.
Ahí tenemos un
de sortear esa.
Salvo El Padrino 2.
Es muy bueno. Estás poniendo la vara bien alta ahí, pero sí, tendría que pensar realmente secuelas
no,
que
hay
han sido.
Películas
algunas
que...
fueron buenas. Batman 2. Podemos decir que estuvo bien.
Batman 2
estuvo bien.
Las de Kill Bill también. Bueno.
Los Cazafantasmas 2.
Convengamos que
Kill Bill ya
Kill
estaba
fue pensada, claro.
Los Cazafantasmas 2 no la vi.
Bien, para mí me parece
y
que
la Volver al Futuro, sí.
Bueno,
sí,
¿no?
Bueno,
sí, ya está pensado como trilogía, ¿no? Entonces ya...
Rocky 2.
Zafa, no.
Sí, sí, yo creo que sí.
Rambo 2, volviendo al tema de Rambo.
Rambo 2 me encanta. Es una discusión porque, bueno, quedó planteado.
Quedó planteado esto el jueves pasado. Yo le voy a decir a los oyentes. Acá hubo mucha pelea.
Mucha
ebullición,
¿no?
Sí.
¿Qué es eso? Bueno.
Es mejor la 1.
Claro, también es muy buena la de Iván Drago, si vamos a ponerle finito, pero No sé, hay casos y casos. Sí, digo, casos te podés encontrar con situaciones que vos decís, bueno, la verdad que esto da para una saga, incluso para una tercera y una cuarta.
Sí.
Caso Star Wars, caso Rocky, caso Rambo. Pero después hay otras que
decís, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno, acá está.
¿La vamos a ver o no?
Hay que grabarla, sí, hay que grabarla. Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell y Penélope Cruz.
Divina.
Algunas sonrisas te van a sacar.
Sí,
la mirada Magnum la repiten.
Sí.
La mirada Magnum.
Así arranca, además. Así arranca. Sí, sí. El tráiler arranca así.
Qué cosa, ¿no? Estos tipos de... que más allá de que investiguen en, por ahí, en alguna película medio extravagante, dramática, y que lo hagan bien, en definitiva. Sí. Incluso, si me permitís, y yo sé que va a sonar medio... una comparación medio odiosa y medio rara, pero... Tristán mismo, que salió de la comedia, tuvo en el clan, en la serie, un muy buen papel.
Sí.
Pero digo, siempre se vuelve el primer amor también, ¿no? Siempre vuelven a la comedia. Adam Sandler, lo mismo.
Y porque son muy buenos.
Bueno, mismo Jim Carrey.
Jim Carrey.
Ben Stiller, sí.
Bill Murray. Pero ya es como, hablar de Bill Murray es como decir, bueno, es un tipo que está
más allá de mí. Palabras mayores.
Bien.
Pero bueno. Sí, van y vuelven. Tienen como que también su costado de, hay una peli de Ben Stiller que se llama Greenberg, muy buena.
Mira.
Muy indie, muy independiente. Papel medio depre, que no sabe qué hacer con su vida, así muy
existencialista.
Sí, pero como que se dan esos gustos también. ¿No?
Sí, claramente.
Bien. Bueno, le recomiendas.
Sí,
dense una vuelta, disfrute, ¿no?
Hay que aprovechar que
la Argentina sí se estrena en La Plata, dijiste.
La Argentina se estrena hoy, Zoolander también, las dos.
Buenísimo.
Bueno, Roberto, un gustazo y nos encontramos de nuevo el jueves que viene.
Muchas gracias.
Dale,
por favor, gracias a vos, querido.